distinto.
Revolucionar. Hombre, pero por esa regla de tres, Dick Fosbury sería el mejor deportista de todos los tiempos.
No, hombre, no el mejor, pero claro. Desde luego en el mundo del atletismo, uno de los visionarios. ¿No?
Pero Usain Bolt podría estar en ese Olimpo, ¿no?
¿Mm?
Sí. Michael Phelps podría estar en ese Olimpo.
Sí, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Usain Bolt, a ver, hay Juegos Olímpicos cada 4 años, que es probablemente a los de 100 metros es lo que más les cuenta, ¿no? Los mundiales y los Juegos Olímpicos. Y que no hay 4 cada año, claro, como puede tener Rafa, ¿no?
O sea, pero que... ¿qué se cuenta más? ¿El talento puro, Messi, Federer, el trabajo para llegar a esa altura, Cristiano, Nadal, o simplemente la genética, simplemente, digo entre comillas, la genética y el esfuerzo, como Usain Bolt? ¿Qué se cuenta?
Yo creo que esto es como el Balón de Oro, o sea, no se cuenta nada, o sea...
Y se cuenta todo.
Son opiniones de cada uno, pues uno le dará más importancia a una cosa y otro le dará más importancia a otra, ¿no? A ver qué nos dice Sergio, por ejemplo, que ha marcado ese 914436501. Hola, Sergio. Hola. Ah, era José. José, hola, José.
Vale, soy José, ya digo. Sí. No voy a responder a Sergio porque si no ya me cuelgan lo de Sergio.
Oye, muy educado, ¿eh? Muy educado, vale. Muy bien.
Vosotros sois los Pablos, ¿no?
Somos los Pablos.
Eso es. Vale, los mismos que visten y calzan.
¿Sabes a dónde has llamado, acertado, no? Igual estabas llamando a la SER o algo.
Yo lo he acertado, yo lo he acertado.
Vale, vale. Es verdad, ahí me las has dado, ahí me las has dado. Oye, ¿desde dónde nos llamas?
Soy desde Valencia, Amunt.
Desde Valencia. ¿Y tú qué opinas de Rafa Nadal?
De Peter Lim. No, es broma.
Vale, sí.
De Rafa.
Oye, menos en contra de lo de Peter Lim que suelen estar todos los valencianistas, ¿eh? Que en su momentito nos vino muy bien Peter Lim, ¿eh? Pero ahora es muy fácil rajar. Esto es como los malaguistas con el jeque, ¿no? La época más grande de su historia en Champions a nivel mundial, cuartos de final, fue todo gracias al jeque, fueron una vez grande gracias al jeque y ahora... El jeque ha sido lo peor.
Ya la has liado, López. Le has dicho Peter Lim y ya la has liado. Esto es la tribu. Rafa Nadal.
La pregunta que habéis hecho es la más difícil del mundo. No sé si os habéis dado cuenta y tal, porque es muy fácil decir de los mejores de la historia. Eso es muy fácil decirlo, eso lo sabemos todo el mundo. Pero es que el más difícil, el mejor, darle el mejor a alguien es que es muy injusto, ¿vale? Desde luego yo creo que es de los que más números tienen, ¿vale? Por títulos, por años estando ahí al frente del candelero, yo son dos cosas que valoro mucho cuando quiero decir este tío es el mejor, porque es un deporte que practica muchísima gente, eso también hay que valorarlo cuando dices, oye, el mejor deportista de la historia, ¿vale? Si eres futbolista, que todos los niños quieren ser futbolista, tenista, que muchísima gente quiere ser tenista, practicar, o atleta en atletismo, que todo el mundo corre, ¿sabes? Pues sí, pues si tienes que meter ahí o a Elger Rouge o a Messi o a tal, pero claro, es que del mundo seríamos injustos ya con España si te pones a pensar en Nieto, en Márquez, en yo qué sé, en cualquier gente de esta también que ha ganado un montón de campeonatos del mundo y tal, a nivel mundial ya que te tienes que ir también a Jordan, a tal, pero vamos, de los que más papeletas tiene, pero oye, tenemos que recordar a Federer. Que si estamos pensando que si Nadal es el mejor de la historia del deporte y tal y que cual, es que le queda todavía uno para coger a Federer.
Sí, pero son 5 años más joven Nadal que Federer.
Vale, no, eso te iba a decir. Yo creo que lo va a coger. Una vez lo coja, si hubiera que repartir numeritos para ver quién tiene más puntos y tal y que cual, cuidadito que Nadal, por el tipo de deporte, con el crack con el que se ha enfrentado, claro, porque claro, no es lo mismo claro. Que tú estés unos años con rivales flojitos, que tú estés unos años con el que puede ser que sea el mejor tenista de la historia, que es Federer, y has tenido que enfrentarte durante esos años a él. Esto es como lo de Messi y Ronaldo, que tendrían 10 o 11 balones de oro cada uno,
claro,
si no hubieran coincidido.
Se puede ver una paradoja, y no es mentira decir que Federer puede ser el mejor tenista de la historia y Nadal el mejor deportista de la historia. Claro, es que es una paradoja, pero puede ser real.
Es muy difícil dar ese título y a veces injusto con otra gente, ¿vale? Pero ¿cómo? Vamos, de los que más numeritos tiene y de los que más puntos, si hubiera que valorarlo todo, el tipo de deporte, los años, los títulos, los tal, desde luego poquitos tienen más puntos que...
¿Cómo la lías? ¿Cómo la lías?
Hola, tío.
Tú también, José, tú también.
Un abrazo fuerte. Soy Rives, el de la radio. Estoy ya un poquito suelto en estas cosas.
Ah, vale. Ya se nota.
Se nota. Un abrazo fuerte, José.
Venga, un abrazo a vosotros, Pablo.
Chao. Hasta luego.
Oye,
Olmedo, que juega a fútbol, que sigue jugando a fútbol, que además es uno de nuestros periodistas favoritos, que también tiene su opinión sobre Rafa Nadal.
Hola, Pablos. Para mí no es Rafa Nadal el mejor deportista de la historia. Bueno, de momento ni siquiera del tenis, ¿no? Porque no es el más laureado. Uno de los más grandes, sin duda, y más todavía el deporte español. Pero me parece que tiene un poco de trampa esta pregunta de quién es el mejor deportista de la historia, porque creo que habría que primero diferenciar entre disciplinas y luego que es una opinión muy personal de cada uno, porque están entre la superación de ese deportista, entre los títulos que haya conseguido. Bueno, me parece que es una cosa demasiado subjetiva y que, insisto, tiene algo de trampa esta pregunta, ¿eh? No me gusta.
No te gusta.
Olmedo, no te cabres. Venga, va, Olmedo.
A ver si voy a decir otras cosas que no me gustan.
Olmedo.
A ver, es que precisamente hemos hecho una pregunta injusta. Hemos comenzado con una historia, la historia de los mejores aficionados, por lo menos de este año, los tres candidatos para la FIFA. Y yo te recordaba que precisamente a ellos saben lo que es ser buen aficionado y que no les importa ser el mejor. Sin embargo, el día 23 les darán un premio, ¿no? Pero, claro, luego hemos seguido con esto. A mí lo que me gusta es el debate, ¿no? No saber muy bien dónde está la frontera, esa zona gris. El siguiente oyente se llama Víctor. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Desde dónde nos llamas?
Desde Collado Villalba.
A ver, ¿tú qué opinas de Rafa Nadal? ¿Es el mejor de España, del tenis, de la historia?
Yo creo que el mejor de la historia no es. Es el segundo mejor. Porque hay un señor que hizo mucho por un deporte cuando los negros no eran bien vistos en la Segunda Guerra Mundial. Ese para mí me parece el mejor deportista de la historia.
¿Estás hablando de Jesse Owens o...?
Eso es. Uh-huh. Eso es. Entonces, para mí, ese señor sí que hizo algo grande que cuando no estaba bien mirado un señor de color... Fue el que triunfó, fue el que dio todo por un deporte. Eso es el mejor deportista de la historia. Rafa Nadal, supuestamente, por supuesto, está el segundo de la historia. Para mí, sí.
Uh-huh. Bueno, oye, este es tu escalafón. Es verdad que lo apuntaba López antes, ¿no? ¿Qué miramos, no? El momento histórico.
Exactamente.
Todo lo que consiguió Jesse Owens en Juegos Olímpicos del 36, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, pero es verdad que fue el representante de un deporte o de una comunidad que iba a pegar muy fuerte en esto del deporte, no solo olímpico y no solo en el atletismo. En fin, sí, oye, pues también nos gusta tu punto de vista, ¿eh, Víctor?
Nada, pues muchas gracias.
Nada, oye, gracias a ti por llamarnos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Chao. Y vamos a acabar con el baloncesto. Bueno, ya sabes que hoy es el día del baloncesto, porque luego tendremos el España-Polonia, eso de las 3 de la tarde, que te contaremos en directo en Radio Marca. Pero con alguien que sigue la actualidad del baloncesto y que no tiene pelos en la lengua y que es nuestro Enrique Corbella.
Enrique,
muy buenas.
Hola, Pablos. ¿Cómo estáis? ¿Que si Nadal es el mejor deportista de la historia de todos los deportes? Pues no lo sé si lo es, pero bastante cerquita está. Ya está solo un gran slam de Federer. Y luego hay deportistas con mucho carisma, ¿no? Roger, como por ejemplo Michael Jordan o Mohamed Ali. Pero bueno, si no lo está, está muy cerquita de ellos.
Muy cerquita de ellos. Si no lo está, dice... Bueno, yo creo que podríamos poner un podio, ¿no? O sea, no sé si será el mejor, pero desde luego... entre los cinco, top 5 de la historia.
Bueno, pues es lo que te digo.
Top 10 seguro.
O sea, top 10, yo creo sin ninguna duda, pero repito, creo que como deportista está por encima de Federer, pero probablemente como tenista no. Es paradójico, pero es así.
Ya has encontrado ahí un camino, ya lo vas a mantener ahí.
Pero no estás de acuerdo. O sea, ¿tú crees que es mejor tenista Federer que Nadal o no?
A ver, teniendo en cuenta que el tenis es un deporte, si eres el mejor deportista... Claro, si eres mejor deportista, serás mejor...
No tiene por qué. O sea, mejor deportista...
Estás hablando de técnica.
Engloba más cosas. O sea, ser el mejor deportista no solo es ganar, perder o empatar. es más cosas. Es valores del deporte. Es, por ejemplo, estar lesionado y tener la suficiente el suficiente amor propio para volver mejor.
Eso también.
Y eso lo ha hecho varias veces. Perfecto, pues sí. Eso. Pero yo creo que como tenista es superior Federer, pero como deportista creo que no.
Vale. Vamos a cerrar con Tino. Hola, Tino, muy buenas.
Hola, López, Juan Arena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Desde dónde nos llamas?
Bien, os llamo desde el exilio de un asturiano en Mallorca.
Anda, o sea, estás ahí en Mallorca, estás cerquita de Rafa, ¿eh? Estás cerquita de
cerquita de Puerto Cristo, a ver si se nos pega algo.
Oye, te digo.
A ver, si llamas desde Mallorca, igual eres juez y parte, pero a ver, ¿qué opinas de Rafa?
Nah, en este caso ni juez ni parte, porque además, como asturiano de nacimiento, que llevo aquí en Mallorca 5 años, también tengo ahí el referente de Fernando Alonso, que al final no deja de ser un ejemplo también en muchas de las cosas. Lo que pasa es que tengo la sensación de que en la época del Big Data seguramente os van a solucionar esto en una semana, ¿eh? O sea, tenían un logaritmo por ahí y al final os dicen cuál es el mejor deportista. Pero yo estoy un poco de acuerdo también en que ser el mejor deportista engloba muchas cosas aparte de ser el mejor practicando el deporte que tú al que te dedicas.
Ahí estamos.
Y Rafa tiene ahí un halo alrededor de persona, de humanidad, de ética, de cosas que yo, que tengo una hija de 7 años y que estoy aquí en Mallorca, haré todo lo posible porque en algún momento lo pueda conocer y le explicaré a medida que vaya creciendo cómo hay que afrontar las cosas en la vida, sea deporte o sean circunstancias o situaciones que te sucedan. Y creo que él engloba todas esas cosas y al final creo que siempre va a estar un peldaño por encima de cualquier ejemplo que queramos poner, más allá de números, de títulos, de partidos, de... Además, el tenis es un deporte complicado porque tienes que aprender a perder, porque pierdes cada semana, cada torneo que juegas pierdes, excepto Nadal, Djokovic y Federer. Pero yo creo que el halo que tiene alrededor es suficientemente importante como para que esté, no sé, un milímetro por delante de cualquier ejemplo que queramos poner encima de la mesa.
Uh-huh. Así que lo pones un milímetro por delante del resto.
Yo creo que sí, por todo lo que engloba la figura de él en general, porque es un tío súper llano, es un tío que te cruzas con él por Puerto Cristo y te estás cruzando con una persona más. Y hablamos de una época en la que no es como hace años, donde los deportistas no destacaban tanto, por ejemplo, en el plano económico, no destacaban tanto como destacan ahora, y a lo mejor antes era más fácil ser normal, pero ahora tiene mucho mérito tener todo al alcance de tu mano y ser un tío más, ser un tío de tu casa, de tu pueblo, de tus amigos, de tu vida, y ser un ejemplo cada vez que pierdes, ser un ejemplo cada vez que ganas, ser elegante siempre. Yo creo que estamos, yo que soy asturiano, estamos ante un candidato ya a príncipe de Asturias.
Bueno, yo creo que...
Ya lo tiene, ¿no?
Lo tiene, ¿no?
Sí.
¿Lo tiene?
Yo creo que sí, lo tiene. Mira.
Mira, yo ahora estoy ahí, ¿eh?
No lo sé, pero vamos, yo creo que sí. Pero ¿sabes por qué? Creo, no tanto porque recuerde que se lo hayan dado, sino porque cada vez que surge el debate no aparece ya su nombre. Entonces doy por hecho.
Pues igual a lo mejor. Bueno, igual a lo mejor. Es verdad que llevo 5 años fuera de Asturias, a lo mejor me despisté. Pero vamos, no me sonaba, ¿eh? Si lo tiene, bien merecido es. Y si no lo tuviera, la verdad es que por lo menos deberían empezar a tenerlo en cuenta ya, porque el chaval.
2008, en 2008.
En 2008.
Por mi parte, me ponéis falta grave, tarjeta roja.
Nada, tranquilo.
Nada, escúchame, con la amarilla basta.
Cuídate, Tino, sé bueno. Chao. Hasta luego.
Gracias por todo, ¿eh? Gracias por las mañanas que nos dais, por la compañía y por todo. Un abrazo.
Oh. Gracias, chicos. No sé, a mí me gusta que me digas esas cosas, Tino. Me voy a poner ahí colorado. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, chao.
Chao. Y nada, dos opiniones más. Una, Fernando Carreño, y otra... Javier Ares, nuestro compañero de Eurosport, de Onda Cero, al que también le he pedido la opinión y me acaba de enviar este mensajito.
Estaba escuchando ahora la rueda de prensa aquí en Lerma de Alejandro Valverde en la Vuelta Ciclista a España e imaginaba la trayectoria de los dos, ¿no? Valverde empezó en 2003 siendo tercero en la Vuelta a España y en 2019 está segundo, y Rafa Nadal empezó ganando en 2005 Roland Garros y en 2019 gana no solo Roland Garros sino también US Open, ¿no? Creo que para valorar la trayectoria de un deportista no basta con mirar los números, sino ante quién se consiguieron esos números y esos éxitos. Y es verdad que el deporte español tiene personajes como Gasol, como Fernando Alonso, como Indurain, como Contador o Valverde, para hablar de ciclismo, pero ninguno alcanza la categoría de Rafa Nadal, no solo por los 19 Grand Slams conseguidos, sino porque Rafa Nadal consigue todos esos éxitos en una interminable trayectoria que todavía no se ha acabado ante los mejores de la historia del tenis. Y yo vi jugar a Rod Laver y a Emerson y compañía. pero lo de Federer y Djokovic supera cualquier expectativa. Y ante esos grandes monstruos es donde Rafa Nadal está escribiendo la más grande historia también del tenis. No tengo ni la menor duda por esas razones de que Rafa Nadal es el mejor deportista de la historia de nuestro país.
De nuestro país, dice Javier Ares. Bueno, con otro matiz, me ha gustado mucho porque yo creo que cada oyente y cada participante aquí han ido añadiendo matices, y el matiz que añade Javier es el de los rivales, el de enfrentarse en el mismo periodo de tiempo también a los mejores del mundo. Hombre, está por aquí Fernando Carreño, que acaba de llegar. De hecho, no, siempre viene con mochila y no lo hemos dejado ni que vaya a su puesto, porque ya casi estamos fuera de tiempo. Vienen los chicos de tecnología enseguida, pero tenemos tiempo para Carreño. Hola, Carreño, muy
buenos días.
La pregunta que hemos planteado es si Rafa es el mejor de la historia. Sabiendo que es una pregunta un poco trampa, porque es muy difícil mesurar, comparar diferentes momentos, diferentes deportes. Pero ya casi tenemos muy claro que es el mejor de deportista de nuestro país. Pero si es de la historia o no es de la historia.
Es que yo precisamente a eso voy. Yo no soy muy amigo de decir que alguien es el mejor de la historia en algo, porque comparar épocas y comparar deportes es que es extremadamente difícil. Y luego, a ver, Nadal llega donde llega porque hay una estructura. Vamos a ver, Nadal, efectivamente, nos quitamos el sombrero y el cráneo y todo lo que haya que quitarse. Pero Manolo Santana se hizo la primera raqueta con una silla vieja. La segunda raqueta fue una raqueta que se la dio un socio del Club Velázquez, una raqueta rota, que tenía pocas cuerdas y tenía el marco combado. Y cuando sale al extranjero, pues la gente se sorprende de que no salga vestido de torero. Federico Martín Bamontes, Vicente Trueba, Edurne Pasaván. Vamos a ver, yo... Vamos, de Nadal he dicho todo lo que hay que decir y más, y vamos, y me faltan las palabras, pero si es que yo no creo que pueda haber un mejor de la historia. Es decir, ¿quién es mejor de la historia? ¿Messi o los jugadores de los años 50?
O Di Stéfano,
que jugaban también en campos embarrados. Claro, no hacían lo mismo. ¿Pero por qué no hacían lo mismo? Porque los balones aquellos de cuero crudo, que pesaba, cada uno debía pesar 5 kilos y daba miedo verlos, son una cosa distinta comparada con los de ahora. Entonces, Nadal, efectivamente, a ver, Nadal, 15 años en la élite, oye, son muchos años. Además, otra cosa muy importante, todo lo que se ha reinventado. Yo vi a Nadal antes de ganar su primer torneo, cuando estaba todavía en edad junior, y no era el tenista que vemos ahora. Se ha reinventado. Es un jugador totalmente diferente, salvo en una cosa, que es lo más importante, el cerebro. Entonces, mira, yo quiero que os diga, yo no me pronuncio. Yo no me pronuncio porque es que, a ver, Nadal es el mejor de la historia por números, por cifras, por el impacto social. Sí, pero realmente, oye, es que decir esto de uno es ser injusto con los demás, que son los que pusieron las bases para llegar a este momento.
Sabíamos que esto iba a ser un poco hablar por hablar, porque evidentemente no íbamos a llegar a una conclusión de, venga, sí, después de 30 minutos hablándolo, venga, es el mejor. No. Pero también me gusta, y estoy muy cerquita, yo creo que de todos los que han hablado, estoy muy cerca de Fernando, que nos habla de épocas en las que, por ejemplo, había que ser pionero, y ser pionero también... Es muy duro, o sea, muy duro porque, pues fíjate, pionero como Santana o como, yo qué sé, Bamontes o Caña.
Pero no te vayas tanto, Carolina Marín es pionera.
O Carolina Marín, por ejemplo, también.
Efectivamente, Carolina, es decir, hay gente, o sea, bueno, mira, otra una persona que no ha llegado tan lejos, pero yo tengo una gran admiración por Victoria Padial. Victoria Padial, o sea, ¿quién hacía biatlón en España antes? Bueno, pues lo hace ella.
Ya. Pues, sí, no, es verdad. Y de hecho, creo que con tu opinión, no lo conozco. Ni, fíjate, creo que con Rafa he coincidido dos o tres veces en estos eventos, y tampoco es que hayamos hecho entrevista ni cruzar demasiadas palabras, saludar y ya está. Pero me da a mí que Rafa estaría más de acuerdo con tu opinión que con otras. En fin, este rato de radio...
O no,
pero me da, pero me, a ver, conociéndolo, por lo menos lo que transmite...
Hombre, no me imagino a Rafa Nadal diciendo,
muy de acuerdo.
Sí, soy el mejor de la historia, sin ninguna duda. Claro, no me lo imagino.
Por ejemplo.
Sí. Es que fijémonos en una cosa, ¿eh? Nadal tiene muy claro, como otros tenistas, la historia de su deporte.
Uh-huh. En fin, Carreño, en esta versión express que hemos tenido en el día de hoy, la semana que viene no te libras, o incluso esta semana, si rascamos un poquito de tiempo.
Hablamos.
Venga, un abrazo fuerte, Carreño, chao.
Hablamos.
Enseguida, como es martes, hablamos de tecnología, que además hoy es un día importante, porque hoy hay presentación de Apple. ¿Qué presentará? Quita un teléfono.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que esta merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Este mes en Marca Motor viajamos a Londres para conocer Seleco Marathon, una curiosa carrera donde lo importante no es llegar primero, sino gastar el menor combustible posible. Os presentamos el Porsche 935, el arma más radical de la casa de la que solo se han fabricado 77 unidades. Y además te contamos las mejores fórmulas para ganar dinero con tu coche. Descubre todo esto y mucho más en el nuevo número de Marca Motor, ya disponible en tu kiosco.
De Torrevieja a Madrid, pasando por Castellón, Santander, Bilbao y Ávila, Radio Marca se vuelca con la Vuelta a España.
Quiere ganar su primera etapa en la Vuelta. ¡Ojo a la curva que va a ser clave! ¡Qué inteligente Enric Mas para
todas las tardes, Vicente Ortega y José Rodríguez te cuentan en directo todas las etapas de la Ronda Ciclista en T4.
¡Va a ganar! ¡Aquí está la victoria! ¡De Enric Mas en la Vuelta Ciclista a España!
Radio Marca con el deporte. Radio Marca con el ciclismo.
Intento más, es un intento más.
Bueno, en 9 minutos, las 12 de la mañana, siempre los martes, ya sabéis, tenemos tiempo para la tecnología. Tecnología digital, porque Guille del Palacio está peleando con la tecnología de la silla y no parece que va ganando la silla, ¿no?
Hoy no es mi día, Pablo.
Ya, no es mi día. Te veo positivo. Y nuestra combi de expansión y todos de Pixel, Marta Juste. Hola, Marta.
Pues buenos días.
Que sepáis que es una gran experta, no lo sabía yo, en las redes sociales de ligoteo. Que te leí el otro día. No porque ella esté, sino porque hiciste un artículo, ¿no?
Bueno, tampoco sabes si yo estoy o no estoy.
Bueno, no lo sé. No, es porque no te he encontrado. Porque yo tampoco estoy.
Yo tampoco.
Aquí nadie está, pero...
Nadie.
Poca gente conozco que no haya usado nunca Tinder.
Aunque sea por curiosidad,
por
¿no?
Por curiosidad.
Poner
sí.
una foto ahí de ay, mira.
Yo un día te tengo que contar una historia que tuve en una época en la que estuve en Tinder, pero no es para la radio, no es radiofónica.
No, ¿no es radiofónica porque no tiene sonido?
Porque lo que sí que puedo contar es que he arreglado la silla ya.
Ya está la silla arreglada. Bueno, muy bien. Oye, López, que sepas...
¿Sí?
Que hay días en el año que son importantes en esto de la tecnología.
Sí.
Y hoy es uno de ellos. Porque Apple tiene su... ¿Cómo se llama esto?
Keynote.
Presentación.
Una presentación.
¿Dónde
una presentación
es?
Es en California.
Cupertino.
En San Francisco.
Cupertino Casal.
Sí. Cupertino, que si tú tienes un producto Apple, siempre pone made... ¿No? Diseñado en Cupertino.
Sí, porque...
Hecho en China.
Porque esto está en China como...
El made in China, no.
Vamos. Made in China, eso no se lo quita nadie, pero sí que ponen ahí un
Cupertino.
Diseñado Cupertino, California o cosas así. ¿Qué va a haber hoy? Tenemos nuevo... Hoy toca los iPhone, ¿no? Hoy toca nuevo iPhone.
En plural, ¿no?
¿Nuevos?
Sí, varios.
Se habla de tres. ¿De tres?
iPhone 11, por ahora se le está llamando así, luego ya veremos si será XY o cómo, pero por ahora es iPhone 11.
11, ¿vale?
El iPhone Pro...
iPhone Pro, que este es como superior o...
Sí, y o sea, no está claro los nombres porque estos son todo especulaciones,
¿no?
Pero
sí.
Va a haber otro superior que podría ser el iPhone Pro Max, ¿no? O...
Sí,
muy bien. ¿Por qué no hacer una escala de hacia
Pro
abajo?
Max Plus.
No, porque,
a ver,
hacia abajo, ¿por qué no dicen
que va a utilizar...
iPhone Minus?
Sí, que lo llamen el bueno, el feo y el malo o algo así.
El barato, el que no te vas a poder permitir y el que ni de coña vas a poder probar nunca.
Y el barato ya ni a plazos.
Pero lo de Pro supuestamente es una de las novedades porque sería la primera vez que utiliza esta nomenclatura. Y el Max sí que lo hemos rescatado del año pasado. Lo que sí que parece es que estos tres teléfonos van a ser simplemente una consecución de los del año pasado. Del iPhone X, el XS y del iPhone XR. Vale, el iPhone X, no, perdona, el XS, el XS Max y el XR, que bueno, al final era el barato, el un poco menos barato y el muy caro, pues este año va a ser más o menos igual.
O sea, va a ser el caro, el más caro y el super mega caro.
Y el super mega caro.
Y si le añades memoria, pues todavía más super mega caro.
Pues ese es el de jamás vas a poder.
¿Pero de cuánto caro estamos hablando? A lo mejor de...
1.659 euros es actualmente el iPhone más caro. Y nunca en la vida Apple ha rebajado precios en siguientes generaciones.
O sea, puede llegar a 2.000.
Sí, sí, perfecto. Ya la generación actual con toda la memoria y todo llega a...
1.600.
Eso, pero ese es el de 512 gigas.
Ese es el iPhone XS Max, el más caro de todos, son 1.659.
Ah, vale.
No te pases.
Me parece más barato de lo que pensaba.
Te creías que eran 2.000 euros. No, 2.000 euros, el único teléfono de 2.000 euros actualmente va a ser el Fold. El Galaxy Fold.
El de Samsung, ¿no?
El de Samsung que se pliega.
Que se pliega y tal.
Que al otro día lo toqué.
¿Y qué tal? Es la nueva versión, ¿no? Ya no tiene tantos problemas como...
En el minuto que te dejaban probarlo, no me dio ningún problema.
Oye, pues un minuto...
Es como las entrevistas a los futbolistas.
Sí, sí.
Tienes un minuto. Tienes un minuto, toma, para tocarlo.
Sí, yo hice trampas y estuve un poquito más, porque luego me fui como que no había pasado todavía.
Les devolviste una hoja ahí doblada.
Más o menos. Pero...
¿Y qué haces en un minuto? O sea, ¿pones la cámara?
En un minuto me grabé un vídeo.
¿No entraste en Fortnite?
Me puse ahí, hice unas compras y me fui a Amazon.
Vale, oye, era muy famoso en su momento lo de la Keynote que Steve Jobs decía cuando ya parecía que se había presentado todo y ya estaba todo el mundo aplaudiendo y tal, decía, one more thing, una cosa más, y de repente sacaba de la manga un cacharro potente. Se rumorea alguien de esto de las filtraciones y que suele acertar, que va a haber One More Thing. Pero One More Thing no puede ser una cosa normal. One More Thing tiene que ser una cosa top.
Sí, se habla, por ejemplo, del casco de realidad virtual aumentada. Se habla de MacBook Pro de 16 pulgadas.
Sería el MacBook Pro más grande que hay hasta el momento.
O incluso de un iPad, aunque el iPad suele tener su evento en octubre.
Y el iPad este nuevo tendría 10,2 pulgadas, que es un tamaño que hasta ahora no existe. El tamaño similar sería el de 9,7, que parece ser que desaparecería si llega este nuevo iPad de 10,2.
Entonces, me encantaría ir a una reunión de estas de gente con gafas. Venga, el 9,7, no, 10,2, pero ¿por qué no 10,6? No, 10,2, porque ¿por qué 10,2? O sea, ¿por qué 10,2 y no 10,3? ¿Por qué?
Tío, pues estudio, pero ¿cómo tiene la mano? ¿Cómo tal?
Bueno, y luego que quepan los componentes, que las manos son diferentes.
Claro. Que tiene que caber todo lo que va por dentro. Ah,
pero es más por la tecnología que lleva dentro que otra cosa, ¿no?
Sí. Total.
Lo de los tamaños.
Quítale un botón. Pónselo.
Suele tener mucho que ver batería. O sea, la batería que al final es lo que más ocupa, lo máximo que puedan, pero en el tamaño, en el factor de forma más pequeño.
Uh-huh. Y luego también seguramente un nuevo Apple Watch. O sea, yo el otro día estaba...
Ese va a estar en la presentación.
Eso va a estar dentro de la presentación.
Pero aquí bailar, porque es donde más cosas de deporte y salud vamos a encontrarlos.
Muy bien, hilado. Yo traía un hilo, ahora lo cuento.
Pues ya lo has perdido. Porque el Apple Watch nuevo viene con el nuevo Watch OS 6, ¿vale? Que es el sistema operativo que utiliza el Apple Watch. Y hay bastantes novedades respecto a deporte y salud que me parecen interesantes. Sí, sobre todo en cuanto a salud, hay una nueva aplicación de salud mejorada que vamos a encontrar en iOS 13. Esto sobre todo es por todos los datos que coge del reloj, pero del reloj vamos a tener nuevos datos, como por ejemplo, te avisa del ritmo al que vas caminando, ¿vale? Con métricas diferentes, también los pisos subidos o el consumo de oxígeno, ¿vale? O sea, tiene unos datos ahí que vamos sumando.
¿Cómo hemos podido vivir, López, sin saber cuánto oxígeno consumíamos?
Oye, parece una tontería, pero lo que hablábamos antes, la semana, o hace ya dos semanas.
Es una cosa seria, ¿eh?
Un señor se cayó por la calle y el Apple Watch avisó de que se había caído y él de repente, luego viendo el registro de llamadas, se dio cuenta de que había sido el Apple Watch quien había llamado a sus familiares más cercanos, a los servicios médicos.
Yo lo vi la historia en Twitter, en redes sociales. No sé si es compañero de profesión
yo
o
no
algo
le conocía.
Así, pero es verdad que muchos compañeros de profesión le él tenía un Apple Watch y había además puesto esa configuración que no viene de por sí. Hay que activarla. Y entonces, al caerse, el reloj detectó que se había caído y directamente hizo dos llamadas, una al 112 y otra al familiar cercano. Y le pudieron localizar. Se había desvanecido después de, no sé si de hacer deporte o de salir del gimnasio o algo así, creo que contó. Y bueno, pues pudo tener los primeros auxilios muy rápidos precisamente por eso.
Y además esto es una función que se presentó el año pasado, que era como la detección de caídas, ¿sabes? Que el Apple Watch detectaba cuándo te habías caído y podía llegar a hacer eso. Este año tenemos estas novedades, que también teníamos electrocardiograma, que eso ya está disponible, muchas más tendencias de actividad con estadísticas que te dice pues eso, como el ritmo al que caminas, el ritmo al que haces deporte, comparativas muy amplias que te dicen, oye, llevas un mes que no
rajándote estás haciendo la barriga.
Nada. Te vamos a proponer actividades que no son tan intensas, pero que te podrían venir bien.
Señales horarias, estamos ya fuera de...